Parece que estamos grabando. Bueno, empezamos aquí la clase. No recuerdo exactamente, este puente tan largo es un poco desconcertante, pero creo que estábamos, bueno, vamos a hacer una pequeña recuperación por si acaso, pero bueno, habíamos empezado introduciendo esta parte hablando de la colonización americana, explicamos un poco esos factores que condicionaron esta forma tan peculiar de colonización, que veis que es una colonización prácticamente desde la parte de atrás, desde el Pacífico, no desde el Atlántico, a pesar de que los primeros lugares colonizados obviamente serán las Antillas y están en el Atlántico. Pero curiosamente, y condicionado tal vez por la facilidad para conquistar zonas que tenían unas estructuras sociales, culturales, más homologables quizás a las occidentales, como pueden ser la sociedad azteca, maya o el imperio incaico, que tenían una organización estatal, vida urbana, en cierta forma, podían ser en cierta forma más asequibles a una primera conquista. Y vimos también el contraste con zonas donde había grupos que no tenían esa complejidad social. Vimos también el caso de los, por ejemplo, los araucanos en la zona de Chile, u otros pueblos, como por ejemplo los indios de Norteamérica, que por su carácter muchas veces casi nómada o de pequeños agricultores sin una organización política demasiado jerarquizada, pues eran difíciles de asimilar a ese nuevo modelo. Y por lo tanto fueron tardíamente, no solo más tardíamente conquistados y asimilados, sino que también presentaron más resistencias. Podemos decir que mientras que en sociedades estatales e incluso imperiales, como podía ser la azteca o la inca, una vez que se sustituía una cabeza por otra, se quitaba al inca o a Moctezuma, en el caso azteca, y se ponía la nueva autoridad española, pues en cierta forma se podía incluso aprovechar las estructuras políticas y las concepciones de una sociedad ya organizada, acostumbrada a recibir una serie de acostumbrada a una cierta autoridad política, mientras que llegábamos a pueblos que eran cazadores recolectores, eran pequeños agricultores, muchas veces completados con la ganadería, como podía ser el caso de los en la Araucanía de los problemas con el Facebook y otras aplicaciones que se meten por en medio. Bueno, que tenía una sociedad más sencilla, donde no había muchas veces más que un concepto de autoridad política muy débil o muy poco flexible, a veces pequeños jefes, pero no había ese concepto de obedecer a una autoridad política, no había una centralización, no había una jerarquización social tan marcada, y por lo tanto cuando llegaban ahí los conquistadores españoles y querían imponer el mismo tipo de organización que habían conseguido imponer en el caso de India y Azteca, era bastante más complicado. Muchas veces entre estos pueblos incluso no había en su propia lengua conceptos asimilados al de autoridad política, asimilados al de poder o asimilados al de soberanía mismo. Entonces muchas veces era bastante complicado hacerles entender que estaban sometidos a una autoridad extranjera. Muchas veces eran bastante reacios. En el caso de los araucanos, de los mapuches, fue bastante claro en el caso de la colonización española. Y de hecho incluso hubo poemas como el de Alonso de Arencilla, que participó en la guerra contra los mapuches, que creó un poema de la Araucaria, la Arauco domada, en la que precisamente describía la fiera resistencia de los araucanos a dejarse someter a unas estructuras políticas imperiales como eran las de España. También comentamos el hecho de que, a pesar de que los primeros colonizadores españoles a veces eran grupos bastante limitados que se enfrentaban a grandes imperios con grandes ejércitos, la victoria militar que favoreció la colonización posterior estuvo muchas veces mediatizada por alianzas con grupos indígenas que muchas veces previamente ya estaban en guerra casi endémica con estos estados. Muchas veces eran grupos precisamente que respondían a ese esquema de sociedades más simples y que no aceptaban esa imposición de una estructura estatal como era la de los imperios azteca o inca, y que aprovecharon la llegada de los españoles para rebelarse y utilizar a los españoles, de cierta forma, a los españoles como contraataque contra estos imperios. El caso, por ejemplo, en México, de los totonacas, si no recuerdo mal, o en el caso de los del imperio incaico, los chachapoyas, que eran unas tribus del norte del Perú que estaban constantemente en guerra contra los intentos de anexión y de control del imperio incaico, y que se aliaron inmediatamente con Pizarro y sus tropas. Por lo tanto, esos dos factores explican también un poco la conquista. Por un lado, militarmente, el ejército, las tropas españolas que llegan a conquistar esos territorios son superiores, tienen armas de fuego, pero bueno, la arma de fuego, como explicamos también el anterior día, tampoco en estos momentos no estaba lo suficientemente desarrollada para ser un factor demasiado decisivo. Muchas veces más era un factor de disuasión psicológica, ver por primera vez armas de fuego disparando y con ese ruido atronador, era muchas veces más efectivo, si cabe, que la propia arma de fuego en estos momentos, que eran esos pesados y difíciles de manejar arcabuces, que muchas veces, como además ya comenté, pues el soldado llevaba toda una serie de bolsitas de pólvora para rellenar el arcabuz, y muchas veces saltaba la chispa con que tenía que encender la mecha y el propio soldado volaba por los aires. Por lo tanto, muchas veces esta presencia de arma de fuego no era tan decisiva, sobre todo teniendo en cuenta que un arco se puede fácilmente volver a disparar otra flecha con más continuidad que lo que tardas en montar el proyectil de un arcabuz. Pero bueno, dejando a un lado esto, dejando a un lado la presencia de también armas de metal, que obviamente eran superiores a las armas de madera o piedra que utilizaban los indígenas, hay que tener en cuenta también ese factor de alianza con grupos indígenas para entender un poco el éxito. Muchas veces, si no tenemos en cuenta este factor, bastante sorprendente de los españoles en estas guerras de conquista. Fundamentalmente porque al aliarse con grupos indígenas, lo que consiguen es, obviamente, pues juntar más tropas, y esa teórica debilidad de número que tenían los españoles muchas veces al final no es tan real, porque acumulan gran cantidad de indios de otras etnias que están luchando a su vez contra esas potencias indígenas, como pueden ser los aztecas o los incas. Bueno, dejando esto un poco de lado, que ya no tiene mucho más sentido porque creo que lo explicamos ya bastante bien el anterior día, habíamos llegado a la fase de la primera fase de la colonización, la fase antillana, y habíamos visto que durante un primer periodo la fase antillana se caracteriza básicamente por ser un monopolio doble, un monopolio de la corona por un lado y por otro lado de Colón. Colón había recibido una serie de prerrogativas en esas capitulaciones de Santa Fe. El modelo de capitulaciones va a ser el modelo con el que la corona va a organizar todas las expediciones de conquista, como por ejemplo la de Cortés o la de Pizarro, es decir, un acuerdo entre la corona, entre el Estado, entre la monarquía hispánica y un soldado que organiza una serie de efectivos militares para conquistar esos territorios. Y a su vez recibe una serie de concesiones, una serie de privilegios, una serie de beneficios por parte de la corona que le permiten explotar esos territorios. Bueno, habíamos visto esto, las capitulaciones de la Santa Fe, hemos comentado que, en cierta forma, esas concesiones que se le habían dado a Colón eran muchas veces de tipo más bien feudalizante. El señorío jurisdiccional sobre esos territorios, él era el que tenía la capacidad judicial sobre esos territorios, como tenía cualquier noble feudal sobre sus propios territorios en la península ibérica. Era gobernador en nombre de los reyes, esto es un cargo ya dentro del aparato estatal, podemos decir, y también tenía una serie de derechos de explotación económica. Y habíamos visto que Colón tenía reservada una octava parte de todo lo que se produciese e intercambiase desde las Indias. Pero esto empieza a tener un problema, como ya explicamos, creo que también en el anterior día. Y es que, obviamente, Colón tiene reservado, junto a lo de la corona sigue cobrando una serie de porcentaje, Colón tiene el 8%, pero el resto lo tiene la corona, lo tiene en régimen de emborio, y todos los colonos que van con Colón, los que han, en cierta forma, puesto su mano de obra y sus armas para conquistar esas nuevas tierras, están descontentos porque obviamente no tienen la posibilidad de beneficiarse de esa conquista. Y ellos quieren, obviamente, una parte de ese pastel. Entonces empieza a haber un descontento por parte de los colonos. La solución de Colón va a ser, fundamentalmente, permitirles a los colonizadores que fueron con él aprovecharse en cierta forma de esas tierras conquistadas y sobre todo de la población de esas tierras conquistadas. Y empezamos a ver ese tema de la encomienda. La encomienda básicamente es una institución que está sacada del mundo feudal medieval castellano. Fundamentalmente la encomienda es una relación de tipo, podemos decir, feudal, pero que trasplantada en otra época y en otro contexto como es este, como es el americano, va a adquirir unos caracteres bastante distintos. Fundamentalmente, lo que consistía en la encomienda era en repartir lotes de tierra y también repartir a los indios que cultivaban esos lotes de tierra. Y al igual que en el sistema feudal, lo vimos al hablar del antiguo régimen y de ese sistema de corveas, por un lado, ese señor feudal cobraba una serie de rentas a los campesinos que tenían esas tierras, pero al mismo tiempo les exigía una serie de prestaciones personales como servicio. Prestaciones personales que suponían horas de trabajo. Los campesinos en el mundo feudal tenían que trabajar una serie de horas, una serie de días en los campos del señor feudal, en las tierras que el señor feudal se reservaba para sí mismo, no repartía en arriendo con los campesinos, y tenían a veces que realizar otro tipo de labores, como por ejemplo muy variadas, no solo de trabajo agrícola, sino de otro tipo de cargas en trabajo a través de ese sistema, prestaciones personales de trabajo a través del sistema de corveas. Fundamentalmente, la adaptación de esto al nuevo mundo va a ser, obviamente, repartir tierras y, al mismo tiempo, repartir indios. Y digo repartir indios con toda la intencionalidad porque, de hecho, va a llamarse y denominarse así en la época, va a denominarse a este sistema de encomienda de repartición de tierras y repartimiento de indios. Repartimiento de indios que, por un lado, cultivan esas tierras a las que han sido designadas a los colonos, pero también cultivan tierras que han sido reservadas en exclusiva, que no son cultivadas por esos pequeños campesinos indios, sino que son tierras de reserva exclusiva del encomendero. Y además el encomendero tiene la posibilidad de no solo obligarlos a cultivar estas tierras, sino hacerles realizar una serie de trabajos durante unas determinadas épocas del año y obligatoriamente. No tiene que pagarles nada, no es un trabajo asalariado. Es un concepto importante, porque son obligaciones que, en cierta forma, esos indios deben a ese encomendero, como en cierta forma, podemos decir que como su señor natural. Bueno, esto va a hacer que, en cierta forma, los colonos, y teniendo en cuenta que la administración central está muy lejos allí en España y que en cierta forma tienen mano abierta para hacer y deshacer durante los primeros años de la colonización, les va a servir para abusar un poco de este sistema. Y van a empezar a usar este derecho de imponer corveas a sus indios encomendados, a sus indios repartidos, para hacerles realizar otro tipo de trabajos artesanales, como por ejemplo en trabajar en telares, trabajar en las minas, que adquirirá una importancia bastante, bastante notoria en este sistema de la encomienda. Muchos encomenderos utilizarán a los indios que le han sido repartidos para hacerlos trabajar masivamente en las minas. En este caso, en primer momento, las minas de oro que hay en las Antillas. Cuando se agoten las minas de oro y empiecen a aparecer, por ejemplo, en otras partes de América, otras minas, en este caso ya de plata, pues también utilizarán en este sistema de encomienda a los indios para explotar esas minas. El trabajo en las minas, que es un trabajo muy duro, normalmente en el Nuevo Mundo son más bien minas a cielo abierto, como las minas de Zacatecas o Potosí, filones que se pueden extraer a cielo abierto, pero no dejan de ser, no dejan de ser trabajos tremendamente duros. Hay un reportaje gráfico que se ha ido editado y traducido en España de un fotógrafo portugués que muestra fotos de las minas actuales a cielo abierto de oro en Brasil, y ves una cantidad de trabajadores prácticamente vestidos con un pantalón y poco más subiendo embarrados por escaleras en esas minas de varios metros de alto, totalmente peligrosas y por escaleras de, pues ese mundo que nos describe ese fotógrafo portugués en ese libro que creo que se ha traducido a España, yo por lo menos lo he visto en una librería, pues es muy parecido, sería muy parecido a la dura vida que tenían estos indios en estas minas, obligados por el sistema de encomienda, es decir, sin cobrar absolutamente nada. Bueno, esto obviamente empieza a generar problemas y termina derivando en que entre los años 1503 y 1520 esa idea de que las colonias americanas estaban explotadas en cierta forma en un régimen de monopolio entre la corona y, por un lado, primeramente Colón, después simplemente ya la corona. También explicamos que Colón como administrador y gobernador fue bastante desastroso y los reyes católicos a la primera de cambio empezaron a quitarle por todos lados esas concesiones que había ganado en las capitulaciones de Santa Fe. De hecho, incluso mandaron un inspector para que observara cómo había sido la gestión de Colón como gobernador, y lo mandó de vuelta a la península ibérica cargado de cadenas. Luego los reyes católicos lo liberaron de la cárcel, pero no llegó a volver a recuperar todos sus privilegios que le habían sido concedidos. Bueno, el caso es que entre 1503 y 1520 se va renunciando a ese monopolio a favor de los colonos. Se le va dando cada vez más carta de naturaleza a este sistema de encomienda, con ese repartimiento de indios y tierras en este sistema de encomienda. Van desapareciendo progresivamente todos los monopolios, excepto el monopolio de los metales, el monopolio en este caso primero de oro y posteriormente de plata. Esto es algo bastante obvio, porque tanto en la legislación de la Edad Moderna, que en cierta forma lo heredaba del derecho romano, los recursos metalíferos e incluso también todos los recursos que estén bajo su suelo son propiedad estatal, son propiedad pública. Si bien existen explotaciones privadas de minas, grandes banqueros como los Figueroa, los Berlsel, explotarán minas de plata tanto en la zona centroeuropea para los Habsburgo como en las minas americanas por concesión de Carlos I, lo cierto es que estas explotaciones privadas son explotaciones en régimen de concesión, es decir, son de propiedad pública y se deja a un empresario privado explotarlas y obtener beneficios de ellas. Pero, a pesar de esto, incluso con las explotaciones de tipo privado, la corona siempre se va a reservar una parte muy importante de la producción. Lo tenéis aquí, el 20% del oro, una cantidad bastante, bastante considerable que llega prácticamente a un cuarto de la producción de todas las minas. Luego, la verdad es que a lo largo de los siglos y sobre todo ya a partir de 17, el control que retendrá efectivamente la corona española sobre el tráfico de oro que sale de esas minas será bastante endeble. Mucho del oro que teóricamente se tiene reservado la corona va a circular por cauces privados hacia el comercio, sobre todo hacia el comercio del Pacífico, a la zona de Filipinas. Ya vimos un poco también la interrelación que había entre Filipinas, los mercados asiáticos y el oro la plata mexicana que llegaba a Filipinas, se intercambiaba por productos orientales y después se mandaban esos productos orientales de nuevo a México, creando ese círculo de relaciones entre la plata americana y los productos de los mercados orientales. Y que a su vez luego llegaban a Europa. Bueno, dejando a un lado eso, la corona se reserva ese privilegio de la explotación y manteniendo siempre una cantidad de oro en reserva, y también se renuncia, también renuncia la corona al monopolio comercial. Por lo tanto, todos esos derechos de explotación, salvo la metalurgia, salvo los metales, que sigue de cierta forma controlado, al menos teóricamente, al menos de forma bastante efectiva, pero en tu principio. Luego, en el siglo XVII y XVIII, no lo será tanto, por la corona, y la explotación colonial queda, de cierta forma, un poco liberada para los colonos. Los colonos, obviamente, de la corona castellana. En principio también habían participado en la colonización los aragoneses. En el segundo viaje de Colón ya comentamos que los que ponían los efectivos militares eran fundamentalmente caballeros aragoneses, con sus hombres de lanzas, pero en posteriores expediciones ya directamente todo quedó en manos de los castellanos y la parte aragonesa de este tándem, que era la monarquía hispánica, pues va a quedar un poco al margen de esta empresa americana. Y ahora vamos a ver un poco las fases de la conquista. Vimos que hubo dos fases. La primera, que es la de las grandes conquistas, las conquistas de los dos grandes imperios, la conquista de México entre 1519 y 1521. Veis que es una conquista bastante rápida. Y la conquista de Perú, es decir, del imperio incaico, entre 1532-33 y 72. ¿Por qué 72? Porque, como comentaremos dentro de un rato, realmente, aunque el imperio incaico quedó liquidado de facto en el 33, se mantuvo una autoridad política, un pequeño reino incaico, hasta el año 1575, el llamado Reino de Vilcabamba. Y fundamentalmente, como ya he comentado, pues estas guerras dependieron mucho de las coyunturas internas. En el caso de México, alianzas con pueblos indígenas, en el caso de Perú también, y en el caso de Perú fue muy significativo el hecho de que cuando Pizarro llega a Perú, el trono incaico está sufriendo una guerra civil entre dos pretendientes, Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa, que son los dos hijos del anterior Inca, y que se están enfrentando por el trono de este imperio incaico. Finalmente, Atahualpa gana la guerra civil, mata a su hermano, Pizarro aprovecha para aliarse, en este caso, con el bando de Atahualpa, pero una vez Atahualpa mata a su hermano Huáscar, y aprovechando esta circunstancia, Pizarro detiene a Atahualpa, acusándolo del asesinato con agravante de parentesco de su hermano Huáscar. Hay una serie de movimientos. Le promete a Atahualpa un rescate en oro, llenarte una habitación de oro. Pizarro accede, pero a pesar de esto, poco después vuelve a prender a Atahualpa y lo ejecuta. Lo ejecuta precisamente por ese crimen. Curioso, porque él había sido antes aliado en esta guerra civil de Atahualpa contra su hermano Huáscar. Por lo tanto, veis un poco el juego maquiavélico al que ejerció Pizarro para, en último término, descabezar el imperio inca. Una vez conseguido esto, lo que explicamos antes, el mecanismo de antes, descabezamos estos grandes imperios y ponemos otra autoridad, que es la española, en estos imperios. Cuando los españoles conquistan Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, el Imperio Azteca queda conquistado. Cuando los españoles se asientan en Cuzco, que es la capital de Huatzinsuyo, del Imperio Incaico, el Imperio Incaico está controlado, precisamente por ese carácter centralizado que tenían estos estados. Para las pequeñas comunidades, por ejemplo, del mundo incaico, la vida no cambió demasiado. Seguían funcionando con pequeñas aldeas, con sus jefes, y siguieron manteniendo más o menos la misma estructura de explotación y la misma estructura política, ahora, durante un primer momento, bajo distintos amos, podríamos decir. Y se produjo un intento, en el caso incaico, no así en el mexicano, no así en el azteca, de mantener una cierta legitimidad con el pasado incaico. Y para ello se creó el llamado Reino de Vilcabamba. El Reino de Vilcabamba, que fue en principio una iniciativa de los propios conquistadores castellanos, que cogieron básicamente a los descendientes de Atahualpa, a los hijos del Inca ejecutado por Pizarro, y los convirtieron de reyes de un pequeño territorio en torno a la ciudad de Vilcabamba, que teóricamente era independiente. La idea era mantener en cierta forma una monarquía incaica títere en una zona muy limitada del territorio, que en cierta forma sirviera de componenda, podemos decir, de ficción, que mantuviera esa idea de que realmente pues, los españoles no estaban ahí por ninguna cuestión y no habían destruido el Imperio Incaico. El Imperio Incaico seguía existiendo, aunque realmente los españoles habían conseguido someter a la mayor parte de su territorio. En principio, el reino de Vilcabamba tiene relaciones inicialmente de cooperación, pero inmediatamente empiezan a surgir rifirrafes, problemas entre la autoridad española y ese reino todavía incaico de Vilcabamba. Y empiezan a haber encontronazos. Hay periodos de enfrentamiento, hay periodos de paz y de cooperación, y finalmente, en 1572, directamente se elimina esta última autoridad indígena que era ese reino incaico, ese reino de Vilcabamba. Fue, en cierta forma, el último asomo, la última sombra de ese dominio de los incas. Al mismo tiempo, también hay que comentar que durante buena parte del dominio español, los españoles, los castellanos, utilizaron las propias élites indígenas, a los antiguos nobles de sus imperios incaicos o aztecas para, en cierta forma, como la colaboracionistas y para asentar su poder. Muchos de los miembros de la nobleza peruana incaica siguieron teniendo un cierto papel y unos ciertos privilegios dentro de la sociedad colonial española. Eso cambia un poco cuando llegamos al siglo XVIII. Cuando llegamos al siglo XVIII, de repente, muchos de estos antiguos caciques incaicos se ven desplazados y se ven limitados sus privilegios por una nueva élite castellana que está llegando en esos momentos de la península. Y empieza a haber conflictos, y empiezan a surgir en el siglo XVIII toda esa serie de revueltas, como la de Túpac Amaru II, que intentan subvertir y eliminar esa autoridad castellana. Sucede, por ejemplo, con el caso de Túpac Amaru II, sucede con otros caudillos de otras etnias indígenas que van a, en estos momentos, iniciar rebeliones contra el dominio castellano. Pero, como digo, es un fenómeno que más bien se da en el siglo XVIII, fundamentalmente también motivado por un cambio de política de los Borbones con respecto a los Austrias. Intentar mantener una cierta mayor control y mayor centralización de las posesiones americanas. Bueno, nos hemos ido un poco, hemos hecho esta pequeña digresión y ahora vamos a comentar un poco las características de la conquista. Hay que comentar, de nuevo, que la conquista, al igual que había resultado en el caso del descubrimiento de América, es fundamentalmente una empresa en la que va a haber una cierta interrelación entre lo público, entre el Estado y los intereses privados. Fundamentalmente, los conquistadores, las grandes partidas de conquistadores, como los que van con Pizarro, como los que van con Cortés, son compañías y se organizan de tal forma jurídicamente, compañías privadas. Habíamos visto que la expedición de Colón era, en cierta forma, una compañía en comandita, con el apoyo institucional de la corona, pero el dinero y los efectivos lo ponían empresarios y financieros privados. Y en el caso de las expediciones de conquista va a suceder también exactamente algo bastante similar. Los expedicionarios de estas grandes expediciones de conquista van a reclutar ellos mismos a título privado, pero con autorización, con el respaldo jurídico del Estado español, van a reclutar a sus soldados. No son expediciones que directamente el Estado español mande a su ejército, al mismo ejército que tienen las guerras con Flandes, a conquistar con generales, con oficiales del propio ejército español esos territorios americanos, sino que va a dejar a la iniciativa privada, fundamentalmente los conquistadores van a ser miembros de la pequeña nobleza, de esa hidalguía empobrecida, que muchas veces se habían dedicado a la vida militar o que habían participado ya en otras guerras y que en esos momentos pues van a poner esas habilidades militares y al servicio de esta colonización. Y van a reclutar tropas, ellos particularmente, aunque con permiso de la corona. Esto va a ser importante, lo vamos a explicar un poco al hablar ahora de ese sistema de capitulaciones. Y a su vez, el dinero que financia estas expediciones, el dinero para comprar barcos, mandarlos a América, todo el habituamiento de esos efectivos de tropas, no sale tampoco de las arcas públicas, no sale tampoco de las arcas del Estado. Tiene una financiación privada. Buscan préstamos de banqueros, hacen sociedades con empresarios o financieros privados y a su vez recalan ese tipo de recursos. Por lo tanto, se organiza de manera privada, se financia de manera privada, pero con el respaldo estatal. Con el respaldo estatal, lo cual quiere decir que una vez que ese grupo de cierta forma mercenarios ha conquistado ese territorio, obviamente no va a llegar tropas portuguesas y los van a echar, porque inmediatamente han conquistado ese territorio para la corona hispánica. Y si hay tropas de cualquier otro país o cualquier otra monarquía europea que intente disputar eso, obviamente supone una guerra inmediatamente con la monarquía hispánica. Por lo tanto, hay un respaldo institucional y también hay un respaldo jurídico. Se le van a dar una serie de concesiones para poder precisamente realizar esta expedición. Y ahora lo vamos a ver al hablar de este sistema de capitulaciones. Ya vimos este término capitulaciones al hablar de la expedición de Colón. En las capitulaciones de Santa Fe se había llegado ese acuerdo entre la corona y esas personas privadas que eran Colón y sus socios. Bueno, las capitulaciones básicamente también tienen un origen en ese mundo medieval y son fundamentalmente un contrato entre la corona y una sociedad privada. Y en las capitulaciones, que van a ser la fórmula bajo la que se va a desarrollar todas esas guerras de conquista y esa primera colonización, se especifican una serie de cosas, una serie de obligaciones y de concesiones que hace, unas obligaciones para los que realizan la expedición, y unas concesiones que da la corona a esos expedicionarios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los plazos de la expedición? Tienen que realizarse en esta fecha, llegar a término en tal. Por lo tanto, se definen un poco los plazos. Se especifica la necesidad de fundar ciudades. Una de las primeras cosas que van a hacer casi todos estos conquistadores va a ser fundar determinadas ciudades. Estas ciudades tienen una función esencial en la colonización, que es, por un lado, servir de primera avanzadilla y ser la base sobre la que luego se crean los centros de la futura administración de esos territorios. Esas ciudades van a actuar como capitales administrativas, primeros lugares donde se establece la población castellana y van a ser, en cierta forma, los primeros focos, las primeras avanzadillas que quedan ahí creadas para luego proceder una organización más sistemática del territorio. Son los primeros asentamientos que luego sirven de apoyo para el resto de la labor de organización de esos territorios. Y también se reconoce una serie de privilegios a los expedicionarios. Habíamos un poco a la hora de Colón, pues esos derechos de explotación, toda una serie de incluso honores de tipo nobiliario. Es de nuevo la cuestión del honor. Hay motivaciones económicas, hay motivaciones, pero también hay motivaciones sociales e ideológicas. Pizarro y Cortés eran pequeños hidalgos empobrecidos. Y no solo la conquista de estos territorios les va a garantizar una prosperidad económica, por lo menos en teoría, sino que también va a aumentar su prestigio, su honor como miembros de esa nobleza. Y por otro lado, también lo vimos a la hora de las motivaciones ideológicas y sociales de la conquista, es una forma de trabajo, porque es fundamentalmente una abdicación guerrera que está en consonancia con los valores, precisamente con esa idea del honor que tiene la nobleza, que no puede ejercer trabajos manuales para ganarse sustento. En cambio, sí puede dedicarse a la guerra, a conquistar territorios, e incluso eso les da fama, les da prestigio y les permite incluso recibir títulos nobiliarios que luego sus descendientes heredan, mejorando un poco el papel de su linaje. Por lo tanto, también enlaza con esa cuestión de los privilegios. Y muchas veces los conflictos que van a tener estos líderes de estas expediciones, Cortés y Pizarro, va a ser precisamente porque ellos también se van a reservar en estos privilegios muchas veces ciertos monopolios de explotación. Ciertos monopolios de explotación que, al igual que en el caso de Colón, van a chocar luego con los intereses de sus propios soldados. Y bueno, viendo un poco esto, ese carácter que tenía este contrato entre la corona y esta sociedad privada de guerreros, podríamos decir casi mercenarios, aunque no les pagaba el Estado, como los mercenarios que trabajaban en los ejércitos de las distintas monarquías europeas. Ellos ganaban, de cierta forma, a través de esos privilegios de explotación de lo que habían conquistado. Y un mecanismo que hay que entender, y que está siempre en las capitulaciones, es el de la instrucción. La instrucción es el privilegio, los privilegios jurídicos, el poder jurídico, la capacidad jurídica que da el Estado, da la corona, a esta sociedad privada para realizar dos cosas. Por un lado, reclutar tropas, convocar a la hueste, es decir, reclutar voluntarios, reclutar ese ejército voluntario que luego está armado por las armas con las que van vestidos, todo eso está financiado por capital privado, pero está reclutado en nombre de la corona. Un particular no podía reclutar un ejército personal así como así. En cambio, a través de este sistema de instrucción, esa sociedad privada, por ejemplo, Colón y sus socios, o Pizarro y sus socios, reclutaba soldados con el beneplácito y el paraguas jurídico de la corona. Reclutaba en nombre de la corona. Aunque él fuera el que dirigiera esa expedición, fuera el que pagara a sus soldados y fuera el que financiara, junto con sus socios, todos esos gastos de esa expedición militar. Pero en cierta forma era de facto, jurídicamente, por lo menos de jure, aunque de facto fuera una expedición privada, era un ejército que se entendía que era un ejército que estaba bajo la autoridad de la corona. Por un lado eso, reclutar tropas, el derecho de reclutar tropas, que la corona le permitiera reclutar un ejército. Y por otro lado también, en la instrucción se especificaban los poderes que iba a tener el conquistador sobre esos territorios. ¿Qué eran básicamente estos poderes? Pues poderes fundamentalmente de tipo administrativo. Iba a actuar, por lo menos durante un tiempo, como el gobernador. Luego se podía cambiar y poner otro gobernador llegado desde la península ibérica, pero mientras estaba conquistado ese territorio y estaban dando los primeros pasos de asimilación de ese territorio, el que actuaba, que tomaba las decisiones políticas como gobernador en nombre del rey, como virrey de cierta forma, era el conquistador. Se le daba ese privilegio de actuar en nombre de la corona. Y por lo tanto también se le daba el privilegio de actuar en nombre de la corona como juez. Las distintas disputas que surgieran entre los miembros de la expedición, con los indígenas, todo eso era juzgado por el conquistador que recibía ese privilegio a través de la instrucción. Por lo tanto, tenía en cierta forma esa doble vertiente. Por un lado, una vertiente militar y por otro lado, una vertiente política y administrativa, de tipo judicial también. Por lo tanto, era una serie de poderes que la corona delegaba en el líder de esa expedición precisamente para llevarla a buen puerto. Si él, por ejemplo, si Pizarro tenía que negociar un tratado con alguna tribu indígena, una alianza, pues podía hacerlo porque estaba legitimado como representante de la corona de negociar en nombre de los reyes católicos o de Carlos I perfectamente ese tipo de acuerdos. Si quería crear Pizarro ese reino de Vilcabamba, podía, porque estaba legitimado a tomar determinadas decisiones en nombre de la corona como representante que era en esos primeros momentos, por esas características de la instrucción. Bueno, queda claro, por lo tanto, ese carácter público-privado que tienen estas medidas. Y cómo se organiza luego, a posteriori, progresivamente, se va a ir organizando estos territorios. pues hay que entender una serie de niveles y de instituciones que van a estar presentes en cada uno de estos niveles. El nivel más alto, un poco de la pirámide que organiza administrativa, políticamente y territorialmente todas estas posesiones en América, está el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, que solo tiene por encima al propio soberano, obviamente. El Consejo de Indias y los consejos en general son instituciones típicas de los estados modernos de este momento, que estaban organizados, la administración de estos estados modernos, fundamentalmente con una serie de consejos. Consejos que tenían atribuciones específicas. Podía, por ejemplo, haber un consejo de la Marina, consejo de finanzas, consejo del Tesoro. Muchas veces podemos decir que casi era una especie de precedentes de nuestros actuales ministerios. No tal vez tan bien definidos sus atribuciones como los actuales ministerios de nuestros estados contemporáneos, pero sí ya iban un poco en esa línea. Los consejos estaban formados por una serie de consejos que normalmente también se reunían con el soberano o con el valido o primer ministro del soberano en esos momentos, y que llevaban a cabo toda la política y todas las medidas que se impusieran desde la península para esos territorios. El Consejo de Indias, que es el que se ocupaba en cierta forma de la administración centralizada de las Indias, de las leyes que luego llegaban a las Indias, tenían que aplicarse allí, estaba en la península ibérica. Era, por lo tanto, la cabeza de este primer peldaño, este peldaño más alto, que estaba en la península ibérica y en la corte. En el caso de Carlos I, la corte todavía será itinerante, todavía estará muchas veces en Valladolid o otras ciudades, pero con Felipe II la corte se fija oficialmente en Madrid, y obviamente el Consejo de Indias estaba radicado en Madrid. Hay otras instituciones que se ocupan de otros temas, como por ejemplo la Casa Constitución de Sevilla, que tiene todo el papel de centralizar todas las transacciones económicas que hay con las Indias, con el visto bueno de la corona, pero bueno, eso dejamos un poco aquí de lado. Luego nos vamos a la propia administración ya en el terreno, en los propios territorios. Y los dos territorios de esta zona conquistada de América va a ser dividido en dos grandes virreinatos. Dos grandes virreinatos que van a ser el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Perú. El Virreinato de Nueva España, que básicamente va a ser México y Mesoamérica. O sea, va a coger prácticamente toda la zona de lo que había sido el mundo azteca y maya. Y el Virreinato del Perú, que grosso modo se corresponde con el antiguo imperio incaico, más las nuevas adiciones que habrá de nuevos territorios que se vayan conquistando. Estos van a ser los dos grandes virreinatos que van a organizar, de cierta forma, regionalmente, todas las decisiones políticas y todo el entramado de administración de estos territorios. Al mando tienen, cada uno de ellos, a un virrey. A un virrey que es una especie de gobernador que, como su nombre indica, actúa como vicerrey. Virrey, que significa nada más y nada menos que vicerrey. Es decir, tiene los mismos poderes que podía tener el rey en la península ibérica, pero en esos territorios en los cuales es representante, de cierta forma, plenipotenciario del monarca. Con todo, los virreyes están bastante controlados. Ejercen su cargo durante unos cuantos años, luego son relevados por otros virreyes, y incluso cuando terminaban su gestión eran sometidos al llamado eran sometidos a un juicio en su propio en su propia capital para comprobar que su gestión había sido correcta y que no había habido corrupción. Si se demostraba que el virrey no había cometido ninguna falta en su gestión, que no había sido corrupto, que todo estaba en perfectas condiciones, se le dejaba libre y se le permitía volver a la península ibérica. Si no, directamente se le metía en la cárcel. El juicio de... no me acuerdo cómo se llama, es un término bastante, bastante típico. Bueno, y a su vez también, en la capital donde están sentados estos virreyes, con sus propias... en su propio personal administrativo, también están las audiencias. Las audiencias, que son organismos que están copiados de la administración que existe en la península, sobre todo en la corona de Castilla. Las audiencias fundamentalmente tienen un carácter judicial. Son el Tribunal Supremo en cada uno de esos territorios de la península ibérica en el que está asentada la monarquía castellana. En el caso, por ejemplo, de Galicia, el Reino de Galicia tenía como parte de la Corona de Castilla la Real Audiencia de Galicia, que actuaba como tribunal supremo dentro de los confines de ese Reino de Galicia. Obviamente tenía una autoridad superior, podía recurrir a la justicia real, al propio Consejo de Castilla y al monarca para que juzgaran, a su vez, volvieran a juzgar decisiones que había tomado la Real Audiencia. Y lo mismo sucedía en los virreinatos. Había audiencias en cada uno de estos dos virreinatos que canalizaban como tribunales de justicia superior toda la serie de juicios que de forma local se iban generando. Era el último tribunal de apelación, por encima de él solo estaba el virrey, y luego quedaba la opción de dirigir la causa a la península ibérica, ya directamente a la justicia real, que era fundamentalmente era una solución bastante complicada porque obviamente las comunicaciones no eran buenas. Y luego también había, junto a estos, otra serie de entidades menores. Bueno, las audiencias, había varias audiencias dentro de cada virreinato que se repartían un poco el territorio, creaban divisiones, podemos decir, jurídico-administrativas, y luego estaban las gobernaciones y capitanías. Las gobernaciones y capitanías, que eran circunscripciones de tipo militar. Las gobernaciones eran divisiones administrativas que tenían asociadas tropas. Y en el caso de las capitanías, eran lo mismo, pero en zonas fronterizas. En zonas fronterizas, ¿por qué tenían un término distinto? Fundamentalmente porque las capitanías, al ser en zonas fronterizas, eran fundamentalmente, por un lado, territorios que había que defender muchas veces contra pueblos no dominados, y a su vez también eran el lugar del que partían nuevas expediciones de conquista para controlar a esos pueblos, como por ejemplo en el caso de la Araucaria, los mapuches. Por lo tanto, eran otros dos elementos que estaban ahí también dentro de la organización interna de esos virreinatos. Y luego, como célula básica y mínima, ya estaba la ciudad. La ciudad, muchas veces ciudades que se crean ex novo o ciudades que se crean directamente sobre antiguos núcleos urbanos indígenas, como puede ser el caso de Ciudad de México. Ciudad de México que se construye directamente sobre la antigua capital del Imperio Azteca, que es Tenochtitlán. Y de hecho, lo veis ahora en México, la famosa Plaza de las Tres Culturas, donde a través de excavaciones arqueológicas se ha aparecido pues directamente los antiguos templos aztecas situados precisamente en esa Plaza de las Tres Culturas, que es la antigua Plaza Mayor de Ciudad de México, la antigua Plaza Mayor de época colonial. Ciudades creadas, como digo, ya sea ex novo o sobre asentamientos anteriores, urbanos, de tipo indígena, pero creados con una fisonomía totalmente europea y totalmente castellana. Y organizados de la misma manera. Organizados a la manera de los concejos castellanos, con su cabildo municipal que actúa como gobierno dentro de esa pequeña ciudad. Las ciudades son el primer elemento, un poco celular, nuclear e inicial de esa administración, que luego va a organizarse en todas esas entidades superiores. Las gobernaciones y capitanías, las audiencias y finalmente la autoridad virreinal con los virreinatos y después ya el Consejo de Indias en la península ibérica. Eso por lo que toca a la organización administrativa. En cuanto a la organización del poblamiento, esto, y ahora vamos a centrarnos un poco en el caso urbano, va a generar una dicotomía entre las ciudades que son fundamentalmente núcleos de aculturación y de asentamiento de ese poder castellano, y la zona periférica que tiene a su alrededor, que es un mundo muchas veces más vinculado al mundo indígena que a otra cosa. Las ciudades son nodos de ese sistema político y administrativo, son el primer peldaño de ese escalón que termina en el virrey y luego da el paso hasta la península con el Consejo de Indias. Son focos culturales, son focos donde se evangeliza, donde se crean universidades, la creación de universidades, donde se va a educar a la élite descendiente de los colonizadores, pero también a la propia élite indígena. Se les van a enseñar las letras castellanas, casos como por ejemplo sujetos como el Inca García Lasso de la Vega, que es un mestizo descendiente por un lado de los incas y descendiente por otro lado de colonizadores, de esa pequeña nobleza castellana, y que va a aprender en estas universidades y va a tener un gran predicamento como poeta y como escritor, que incluso escribirá una crónica del antiguo reino del Perú, del Inca García Lasso de la Vega. No confundir con su pariente, de la misma familia, Garcilaso de la Vega, el poeta. Eran de la misma familia, el mismo linaje, pero distinto lugar, distinto época, distinto y distintos parientes por otro lado. Bueno, bases de la colonización, van a ser las bases de la colonización. Las ciudades van a ser fundamentalmente lugares donde la mayor parte de la población va a ser blanca y de origen castellano, de origen peninsular. Va a haber también mestizos que van a estar de cierta forma más o menos asimilados. Va a haber cierta presencia de las élites indígenas. Incluso habrá colegios universitarios que estén destinados única y exclusivamente a miembros de esa élite indígena para formarlos en la cultura clásica y en las letras castellanas. Pero, como digo, van a ser fundamentalmente un ámbito europeo y genéticamente básicamente europeo, habitadas fundamentalmente por los colonizadores. Mientras que por otro lado, bueno, y vamos a ver un poco también, mientras que por otro lado el campo, la zona periférica, la zona rural, va a ser muchas veces un reducto de ese indigenismo, donde muchas veces los indios van a seguir viviendo en pequeñas aldeas o pueblos como los que existían anteriormente, con pequeñas diferencias en la cultura material, pero básicamente muy parecidos, mientras que estas ciudades van a tener, por otro lado, como digo, un aspecto totalmente, una fisonomía totalmente europeas. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, la primera fundación de Buenos Aires en 1536, que veis que es fundamentalmente una pequeña aldeíta con cabañas, una casa un poco más grande que debe ser la casa del fundador o del gobernador, y una empalizada, un muro bastante precario, hecho así para mantener el tipo, y ya en 1580, unas cuantas décadas después, se decide darle un carácter más urbano, reformularlo como una ciudad ya propiamente dicha, con esta división, con este trazado regular, totalmente ortogonal que tenéis aquí, que luego no llegará a realizarse de esa manera, porque finalmente lo que tendremos será, en 1780, esta ciudad, en cierta forma, sí, con esa organización totalmente cuadriculada, que no existía muchas veces en las ciudades de la península. Ferrol en este sentido es una excepción, porque es una ciudad del 18 con esa tableta de chocolate ortogonal que responde a sus ideales de la ilustración, pero en este caso muchas veces las ciudades de la península no eran así. Pero cuando, como en el mundo americano, podíamos construir una ciudad de arriba abajo sin nada previo que nos condicionase, sin calles anteriores, como las de algunas ciudades que tenían origen medieval, incluso romano, pues se podían hacer estas cosas. De hecho, en Sudamérica, en nombre de las calles y de los barrios, ahora, en muchos lugares, como por ejemplo Argentina, se le denominan todavía cuadras, precisamente por ese carácter cuadrado que tenía. Bueno, pues veis aquí esta planta totalmente cuadrangular y este bastión, esta fortaleza militar para controlar precisamente orientada hacia la costa, para evitar ataques de otras potencias, de corsarios enemigos y toda esa cuestión. Y muchas veces estos planos ortogonales dejarán, como este caso que ves que tenéis aquí un espacio delante de esa fortaleza abierto, dejará un espacio en su centro o en algún lado para una plaza mayor pensada a la manera de las plazas mayores de los pequeños pueblos o ciudades castellanas. Una plaza mayor que, como en cualquier plaza mayor castellana, tiene los edificios principales, la iglesia principal, si es una catedral, en el caso de una capital, la catedral, el cabildo municipal, si es una capital, los edificios del virreyto, los edificios administrativos que se concentran en esa ciudad. En medio puede estar la picota para juzgar en la plaza pública a los criminales, o como sucede en este caso, esta pequeña fuente. Pero todo mucho hecho a la idea y con la lógica de una ciudad castellana intentando, y esa idea de que es un núcleo de castellanización en cierta forma de ese ambiente. Si nos deja, pasa la diapositiva. Bueno, lo que comentábamos. Dicotomía ciudad y campo. La ciudad es el foco, en cierta forma, de hispanidad, y por otro lado, ese campo donde ya la cosa es un poco más indígena o incluso a veces mestiza o más sincrética. Por un lado, los pueblos indígenas, que siguen viviendo en sus asentamientos en cierta forma, su manera, cambia a veces la cultura material, empiezan a trabajar con otro tipo de cacharros, pero siguen haciendo sus chozas más o menos como las hacían antes. E incluso actualmente ahora en Sudamérica, pues vais a una aldea de un pueblo nativo, y todavía siguen construyendo con técnicas muy parecidas a las que tenían antes de la llegada de los españoles. Cambia su cultura material, van con una camiseta del Barça o utilizan cacharros de plástico, pero muchas de estas condiciones de su vida no cambian demasiado. Y lo mismo podría decirse un poco para esta época. Pero junto a esto también tenemos en la zona rural otro tipo de asentamientos, otro tipo de entidades. Una de ellas van a ser las haciendas, que son explotaciones. No hay que explicarlo, todos conocemos muy bien a través del cine, las películas, incluso las telenovelas, lo que es una hacienda en el mundo iberoamericano, que son grandes latifundios, trabajados tardíamente con esclavos, pero inicialmente trabajados en régimen de encomienda por indígenas. Van a ser las haciendas el primer ensayo, va a ser el primer lugar donde se va a aplicar ese sistema de la encomienda, y luego, cuando los indígenas vayan muriendo, cuando la encomienda progresivamente vaya desapareciendo, pues van a ser sustituidos por trabajadores esclavos traídos desde África. Toda esa época ya posterior del comercio, del floreciente comercio de esclavos desde África, que va a caracterizar mucho estas haciendas y estas plantaciones de esa élite de origen castellano. Pero también, junto a esos pueblos indígenas, junto a esos latifundios en manos de los españoles, están las reducciones. Las reducciones que van a ser un fenómeno bastante peculiar. Un fenómeno bastante peculiar y que van a tener, en cierta forma, un carácter casi de comunidades utópicas. Incluso podéis ver muchas veces, refiriéndose a las reducciones, ese nombre de repúblicas de indios. Y van a ser fundamentalmente pueblos construidos fundamentalmente por órdenes religiosas, en este caso serán los jesuitas. Habrá intentos anteriores, el padre Las Casas, que forma parte de los dominicos, intentará ya algunos intentos de algo parecido a las reducciones en su diócesis de Chiapas, porque él fue arzobispo de Chiapas, pero realmente quien terminará teniendo cierto éxito con esta iniciativa van a ser los jesuitas, que van a fundar esas reducciones. Y tendrán bastante incidencia en algunas zonas, como por ejemplo el actual Paraguay. El actual Paraguay, que actualmente todavía se conservan los restos de esas antiguas reducciones jesuíticas. Y básicamente reducciones eran pequeños poblados bajo la dirección de los jesuitas, pero que en la que en cierta forma los indios estaban protegidos precisamente del abuso de los encomenderos. Fundamentalmente las reducciones se crean como una forma, por un lado, de proteger a los indios de ese abuso y por otro lado de evangelizarlos. Los jesuitas le van a dar una formación religiosa y cultural, incluso aprenderán los rudimentos de la cultura y de las artes occidentales, incluso llegando a, eso lo vemos por ejemplo en la película La Misión, que refleja un poco ese mundo de relaciones jesuíticas, que vemos a unos indígenas tocando instrumentos musicales, cantando polifonía barroca, y eso no es una exageración, eso no es una exageración creada por un director de Hollywood. De hecho, en las reducciones jesuíticas se llegaba a tener para los servicios de la misa a indios que cantaban, tocaban instrumentos de la época, hacían polifonía barroca para cantar esas letanías durante la misa. Por lo tanto, se les daba una formación cultural, religiosa, y los indios tenían ciertos derechos. Tenían cierta, aunque las reducciones estaban en cierta forma controladas por los jesuitas, actuaban como comunidades en cierta forma en la que los indios tenían cierta capacidad de decisión y cierta capacidad de autogestión. Las reducciones básicamente sobrevivirán hasta el siglo XVIII, y en el siglo XVIII ya pues serán directamente eliminadas. Pero fueron un elemento bastante peculiar de comunidad con una vida comunitaria fundamentalmente muy importante, sin propiedad privada, sin otra serie de cuestiones que resultaban bastante peculiares para la época y se aproximaban mucho más a obras utópicas como El Utopía de Tomás Moro u otras, o La Ciudad del Sol de Campanella, que a lo que teníamos en el resto de la sociedad de esta época. Bueno, dejando un poco el caso de estas reducciones jesuíticas, vamos a seguir un poco con el tema. Bueno, estamos terminando. Y va a quedar para el próximo día. Pensaba que me iba a dar tiempo a acabar este tema hoy, pero el próximo día continuaremos y terminaremos. Terminaremos con este apartado y pasaremos ya a otro tema. No sé si me iré para el tema del Estado o hablaré de la contrarreforma en Europa. Pero, como digo, pues el próximo día ya hablaremos de esta parte, que es la de los justos títulos. La de los justos títulos, la querella de los justos títulos, para dejar un poco introducido esto, fundamentalmente es una discusión sobre la legitimidad o no, precisamente, de la conquista española y de la autoridad y del poder de los españoles sobre los indígenas. Lo que se va a dirimir en esta querella de los justos títulos y toda esta serie de leyes, como las leyes de Burgos o las leyes nuevas, que van a salir, en cierta forma, de este conflicto, de este enfrentamiento sobre los justos títulos, van a ser todas una serie de cuestiones. La legalidad de la encomienda, la necesidad de un trato humano para los indios, si deben considerarse con los mismos derechos que cualquier otro súbdito de la corona castellana, que va a ser un poco la tesis que se va a imponer, aunque luego aplicarla va a ser bastante complicado y bastante inefectivo. Y por otro lado también, a mayores, y eso se verá después en una polémica y en un debate, que será el famoso debate entre Las Casas y Sepúlveda, sobre si la propia conquista de esos indígenas, la propia autoridad de la corona castellana sobre esos territorios está legitimada o no. Y si está legitimada, ¿por qué razones entendemos que debe estar legitimada? Esas son una serie de cuestiones bastante complejas que, a las que hablemos el próximo día, ya terminaremos este tema y pasaremos, pues, o bien al Estado o bien a ese otro tema tan bastante también nuclear, que es el tema de la reforma y la contrarreforma. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos. Atendiéndose.